¿Cómo están? Bienvenidas a este podcast, a los 50 ni santas ni perfectas. ¿Cómo estás, Cris? Estoy muy emocionada de estar aquí contigo.
Muy emocionada de empezar esta nueva temporada.
Sí, una temporada muy buena porque vamos a hablar de cosas muy reales. Muy reales. De nuestras necesidades y que hay que ponerle atención.
Muy reales y además, pues, es que el dinero es... No solamente el dinero, ¿no? Es este manejo que le damos a todo lo que tiene alrededor.
Las finanzas personales es un tema que no estamos acostumbradas a tratar, sobre todo en nuestra generación y de ahí para atrás, pero también he visto que de aquí para adelante. O sea, las finanzas personales es un tema que no nos han enseñado a tener y tache, 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 porque es importantísimo. Y es un tema individual, pienso yo.
Oye, y además, pues, yo hoy estoy súper agradecida porque cada vez más se unen a escribirnos sus casos y creo que eso es bien importante. Escuchar los casos de miles de mujeres que como nosotras tienen a lo mejor las mismas inquietudes, han pasado por cosas similares o a lo mejor muy diferentes, pero que son como de nuestra edad, que nos pueden compartir y nos pueden hacer sentir que esto vale la pena.
Ay, sí, yo también estoy muy feliz porque... Justamente estamos haciendo una comunidad de mujeres que tenemos los mismos intereses o no. Podemos tener intereses diferentes, backgrounds diferentes, formas de pensar muy diferentes. Y justo eso es lo que nos enriquece. Y a esta edad, pues, es lo que queremos. O sea, expandir la conciencia, el conocimiento, como que dejar de estar en nuestra cajita en la que ya estuvimos en otra época de nuestra vida, que éramos como más rígidas en nuestra forma de pensar y hoy podemos enriquecer, crecer, sumar y eso lo derramamos en nuestras familias.
Oye, y además sentirte más libre. Ahorita que nos hagas favor de leer el primer caso, pero creo que eso se reflejó muchísimo. O sea, sentir esta libertad de poder expresarte lo que te pasa, lo que sientes, sin juicio, sin saber estoy bien, estoy mal. No, es simplemente que me pasan cosas y que a veces no sé dónde depositarlas.
Sí, sí, sí. Así que vamos a arrancar.
Vamos a comenzar.
Te voy a leer nuestro primer caso, que dice así. Hola Cris y Ale, antes de contar mi historia quería agradecerles por el gran trabajo que están haciendo. Tengo 58 años, vivo en la Ciudad de México y hasta hace 2 años estaba casada con el amor de mi vida, hoy en paz descanse. Me dediqué toda mi vida a mi familia y eso me dejó no tener grandes amistades. A veces cuando me siento muy sola, recuerdo que hay espacios como el suyo donde mujeres mayores podemos contar nuestras historias, que nuestra voz todavía es muy valiosa y se vale admitir cuando la regamos. Les pido que mi historia sea anónima, por favor. Desde que me convertí en mamá, supe que mi misión en la vida era cuidar y proteger a mis hijos. Mi esposo y yo nos conocimos cuando éramos unos chavitos. Teníamos apenas 20 años y ya hablábamos de hijos, de casa, de construir una vida juntos. Nos casamos jóvenes, sin mucho en la cuenta bancaria, pero con toda la energía y el amor para salir adelante. Trabajamos durísimo, de sol a sol, para darles a nuestros hijos lo mejor. Queríamos que nunca les faltara nada, ni comida, ni techo, ni amor, ni una tablet para estudiar, ni unas vacaciones bonitas, ni clases de inglés, ni mil otras cosas más que hoy me doy cuenta que no eran tan necesarias como yo pensaba. Los criamos con todo el cariño del mundo y sí, también con una burbuja que fabricamos con nuestras propias manos. Cualquier problema que tenían, ahí estábamos nosotros, listos para resolverlo. Si se tropezaban, corríamos. Si se frustraban, les quitábamos el obstáculo. Hoy uno de ellos ya está por terminar la universidad. El otro, el mayor, ya es papá. Y un gran papá, eso sí. Juntos, mi esposo y yo hasta les hicimos un fondo de ahorro y les compramos un departamento compartido a su nombre. Nuestra lógica era, queremos que empiecen la vida con más de lo que nosotros tuvimos. Hace poco, el mayor tuvo un problema económico fuerte. Un negocio que empezó con mucho entusiasmo se le salió de las manos. No llevaba bien las cuentas, no tenía ahorros y terminó endeudándose más de lo que podía pagar. Cabe recalcar que mi hijo estudió algo relacionado a finanzas en una buena universidad y tuvo trabajos anteriores donde yo creía que la experiencia lo haría llevar de la mejor manera su negocio. Vino a nosotros para pedirnos el dinero que necesitaba para cubrir sus deudas. pero algo en mí se detuvo esta vez. No porque no quisiera ayudar, sino porque me cayó el 20. Mi hijo tiene 38 años, es papá y no sabía cómo manejar una crisis económica. ¿Por qué? Porque yo había sido un colchón toda la vida, nunca le enseñé a caer y mucho menos a levantarse. Me dolió mucho porque en mi afán de protegerlo, lo privé de desarrollar herramientas. Me di cuenta de que no le estaba haciendo un favor resolviéndole todo. Al contrario, lo estaba frenando. Ese día lloré. No por él, sino por mí, porque entendí que amar no es proteger a toda costa, sino acompañar, dejar que se equivoquen, permitir que resuelvan, enseñar con el ejemplo y luego hacerse a un lado. Hoy estoy aprendiendo a soltar, a confiar, a poner límites, a decir no sin culpa, a verlos crecer sin intervenir en cada paso. Porque sí, soy mamá, pero también soy mujer, esposa y ser humano. Y mis hijos no vinieron al mundo a vivir mi idea de la vida perfecta, sino a construir la suya con errores, con aciertos y con muchas enseñanzas por descubrir. Y me reí hace ratito porque me resonó, ¿verdad? Oye, no por otra cosa.
No, a mí igual, porque además yo también me casé súper joven. O sea, y típico que... Fíjate que este rollo de que no les falte nada, que no les pase nada, que vivan en una burbuja y que no les duela nada, está muy cañón.
Está muy cañón porque no lo haces consciente, ese es el problema. Que te enrolas en este papel de ser mamá y te vas como el Borras, que las de 50 sí saben quién es el Borras, por cierto. Y te vas como el Borras y verdaderamente... Cuando te das cuenta como ella, es de, oh, ¿qué hice? Y lo hiciste con todo el amor, con todo el afán de que ellos sean mejores personas y que les vaya mejor que a ti y que sean incluso más felices que tú. Y te topas con una situación como esta y es duro. Sí, sí es duro darte cuenta de, híjole, no la regué. Como bien dice... Tenemos permiso de darnos cuenta que la regamos y de aceptarlo también, ¿no? Eso es un paso enorme porque siempre somos mamás y tener esta capacidad de decir, pues no, mijito, tienes X años y ¿qué más quisiera yo poderte ayudar? O podría ayudarte tal vez, a lo mejor sí puede ayudarle, pero tener los ovarios de decir que no, a mí me parece fuertísimo, dificilísimo de lograr, pero es valentía. Es crecimiento de conciencia, es inteligencia de mamá y es seguir siendo mamá. Porque sigues aportándole a tus hijos, aunque estén casados y ellos con hijos. En realidad, tú sigues ahí atrás de ellos, ¿no? En las terapias sistémicas siempre te dicen tú atrás, tus hijos adelante, los que siguen adelante y todos vamos en filita. Y entonces nosotros estamos acá atrás como haciendo un backup. O sea, yo estoy atrás de ti, pero yo te veo como caminas tu vida.
Pero ¿sabes qué, Ale? Más que eso, a mí lo que me resonó muchísimo fue yo también soy mujer, yo también soy mamá, yo también soy persona. Creo que una de las cosas que más nos ha costado trabajo a esta generación es entender eso.
Sí.
Porque hay este paradigma y esta concepción de esta mamá que tiene que dejar hasta el pellejo, sí, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de ese ejemplo que decían que si estabas comprometida como la gallina o como el cerdo, ¿no? Ajá. Que porque la gallina iba y ponía los huevos y el cerdo ponía pues la piel y la carne y todo, ¿no? Con el tocino y demás. Pero yo creo que llega un punto en el que también tenemos que darnos cuenta que cuando tú desde el centro te pones en primer lugar, siempre la situación sale mejor. Sí. Y como mamá, ahora, el problema es que es bien difícil. O sea, yo me he puesto a pensar, ha habido veces en la historia de mis hijos que yo sí tengo ganas de decirles, pues, ¿qué crees? Ahuécalala, ¿no? Sí, o sea, sí. Llégale, yeah, ¿no? Sí. O sea, llégale, porque es muy fácil ver los toros desde la barrera. Claro. Pero tener el valor de hacerlo...
No, hombre, cuesta mucho tiempo de trabajo personal. Es que como estamos además en esta generación, me parece que la tenemos, la tuvimos y la hemos tenido difícil, porque estamos en la generación que venimos de papás, que era todo lo contrario. O sea, ajá, los papás eran niños nulos, no tenían opinión, no tenían voz ni voto, tenías que obedecer, callar y obedecer.
Pero déjate eso, fíjate, yo de niña, o sea, con mi vecina, que sí, las dos teníamos un montón de rollos emocionales porque ella perdió a su papá muy chiquita y yo a mi mamá, ¿no? O sea, ¿tú crees que en algún momento alguien se fijó en nosotros de hay que llevarlas al psicólogo? Ay, no, que no se traumen porque le va a pasar, o sea, cero.
No, y además ahora sí que no se usaba. Ni la verdad usaba, es que no había tanto conocimiento al respecto, entonces pues ahí como de la pradera, solución como borreguito de la pradera.
El papá y la mamá a veces estaban ocupados en trabajar, sí, y tú eras como, pues sobrevivías ahí, sí, ¿no? O sea, sí, y yo creo que como todo en la vida tiene que ser un justo medio, ¿no? O sea, porque también creo que eso... Cuando te vuelcas tanto es porque tuviste esas carencias y entonces ahora no quieres.
A eso me refiero.
Y fíjate, ella lo refiere en su caso, ¿no? Porque ella dice, pues a nosotros nos fue tan mal económicamente al principio o tan difícil. Sí. Trabajamos tanto, nos esforzamos tanto.
Que se lo quiero evitar a mis hijos. Y es algo natural. O sea, tu naturaleza te lleva a que no le duele, a querer que no le duele y que no padezca y que no sufra, sí, porque es lo que más quieres en el planeta. O sea, para ti tus hijos son, para las mujeres nuestros hijos son lo más importante que hay. Quieres que o sea, lo quieres cuidar con algodones y justo esos algodones son los que le impiden saber qué hacer cuando se cae y se raspa la rodilla. Es increíble lo que hacemos, porque venimos también de esto, de que no nos pusieron toda esta atención, no había todo este conocimiento, aprendizaje, estudio quiero decir, de la ciencia, de descubrir cómo funciona la psicología humana, empezaba apenas. Entonces nuestros papás no tenían este conocimiento y ellos venían de una cierta educación y así seguían, como que iban pasando, a lo mejor corrigieron algunas cosas que no les gustaron, pero realmente venimos de esa generación a ahora quererles evitar todo eso que no nos gustó, esos dolores
¿y no
que
te ha pasado?
Nosotros.
Bueno, a mí sí me ha pasado, hay veces que de cierta manera te sentías como, o sea, sin tanta libertad con tus padres, ¿no? O sea, como que fuimos sí, rehenes de ciertas sí, situaciones de los sí, padres, sí, pero después ahora somos rehenes de los hijos.
De los hijos, sí. Estamos ahí muy mal. Estamos como atrapadas en las dos cosas, porque ahora sí, a veces decimos, y sí lo son, muchos hijos son tiranos, pero esos tiranos los generamos nosotras. No nacieron tiranos.
Pero ¿sabes
se convierten en tiranos?
No sea tirano, ponte que este señor que ella dice, ¿no? O sea, tiene 38 años, tiene broncas en su negocio y pues sí, ¿qué hace? Recurrir a la mamá, claro, ¿no? Claro. Digo, habría muchas aristas que revisar, lo que tú quieras. Pero seguramente no es que sea un tirano, ¿no? O sea, es que
simple
y sencillamente sí, vas a donde sabes sí, que va a haber apoyo y lo que sí, tú quieras. Pero sin querer queriendo, ahora sí que como el Chavo del Ocho, ¿no? Te conviertes en ese rehén porque entonces ahora, si no ayudas, ¿no? Eres culpable. Y si sí ayudas, eres culpable.
Eres culpable.
Entonces está muy cañón.
Fuerte.
O sea, no ayudas y dices, ¿cómo? Si soy la mejor madre del mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué tal que pasa? Se va y te empiezas a imaginar los peores escenarios. Pero si lo haces malo y si no lo haces malo.
Es que la sobreprotección es terriblemente dañina y es menos notorio que estás sobreprotegiendo que cuando lo estás malcriando. Cuando de chicos, de medianos, los malcrías es evidente, ¿no? Les estás, no sé, los dejas portarse mal. O sea, es muy evidente que el niño es berrinchudo, ese tipo de cosas. Pero ya cuando lo estás sobreprotegiendo, a veces parece que lo estoy cuidando. Estoy cuidando su salud, su bienestar, su integridad, su estudio. Es que me reí con lo del iPad. O sea, porque literal es como que no le falte, obvio, casa, vestido y sustento, pero la vacación linda porque en su corazón son tiene que estar esta memoria y esta sensación de que su infancia fue preciosa. El
pero
iPad
no
para
eso,
que pueda estudiar, la
foto,
buena escuela.
La foto, que salga divino, con los papás divinos, sí, porque qué tal que después no vaya sí, a ser que no tenga el recuerdo
sí,
de todo esto maravilloso que está pasando.
Es muy complejo. Es que sí, ser mamá y papá, de veras es de las tareas y no la más difícil que nos toca hacer.
Yo te voy a decir una experiencia que tuve cuando Raúl y yo empezamos, que pues obviamente también, ¿no? O sea, pasa esto de que te endeudas y puedes haber ido a la mejor escuela del mundo. Uh-huh. Pero, y puedes saber mucho en la teoría. Pero en la práctica, eso pasa. O sea, tienes que aprender a desarrollar habilidades que a lo mejor teóricamente suenan muy lindas, pero que en la práctica hay que meterte en el asunto, ¿no? Sí. Y hay veces que como seres humanos puedes tener todo el conocimiento, pero en la práctica algo pasa.
Y además dijo algo también de este caso. Dijo, le dimos todo, les hemos dado todo lo posible a los hijos. Y le va mal en el negocio. Y yo pensaba que ya con la escuela que tuvo, porque estuvo en una buena universidad y estudió finanzas, pues ya la hizo. O sea, ya le di las herramientas, ya le di todo lo que necesitaba y además ya tenía experiencia laboral. Entonces ya, y madres, que le va mal, que se endeuda, que necesita dinero y es como, ¿cómo? Si yo le di todo lo que necesitaba. Pero claro que no, porque lo que necesita es el trabajo de campo, digamos.
Fíjate que a eso iba. Cuando en la vida me casé muy chica e hicimos todo lo que no debimos de haber hecho financieramente hablando, lo hicimos, ¿no? Pero me acuerdo una vez que fui a pedirle dinero a mi papá prestado,
sí,
y me dijo, ¿cómo no, mijita? Yo te lo voy a prestar, nada más que, pues, ¿qué crees? A mí el banco me da tanto de interés y yo te voy a cobrar, no lo que te cobrarían si tú pidieras un préstamo al banco, pero sí un poquito más. Y entonces es un ganar para ti, es un ganar para mí. ¿Y cómo me lo vas a pagar? Y te lo juro que creo que en esa ocasión al principio me dolió un poquito el corazón.
Sí, dijiste, ¿cómo?
¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo me va a cobrar así, no?
Sí.
Y te voy a decir qué pasó. Pasó algo maravilloso. Obviamente, en ese momento yo dije, ay, qué mala onda, ¿no? O sea, me va a cobrar intereses, sí, a mí que soy su hija, ¿no? Pero bueno, pues establecí acuerdos, cumplí con los acuerdos, pagué, ¿no? Y al final, cuando terminé de pagar, me dijo, toma, aquí está el interés.
¡Ay, qué lindo!
No te lo voy a cobrar.
Pero te formó. O sea, ya hizo, logró su cometido.
Y dije, wow. Y a ver, o sea, si lo hubiera cobrado, hubiera estado en su derecho. Y creo que era algo súper justo. Porque además, sí es cierto, yo no pagaba un interés tan caro como el del banco y él ganaba un poquito más de lo que él recibía. Porque sí, además, finalmente, pues él vivía de sus intereses, sí, ¿no? Pero como que dije, wow, o sea,
me gustó muchísimo esa experiencia tuya, qué padre.
Sabio,
qué padre.
Qué sabio.
Y en la medida de lo posible que podamos, o sea, ese tipo de cosas, pues está muy lindo, pero ya fue un regalo. O sea, ya, ajá, tú ya cumpliste con lo que tienes que cumplir.
Exactamente.
Ahora, ¿qué crees, mijita? Te tengo un regalo como si te hubiera dado un coche, o yo no
porque,
sé,
ahora sí que, como dice mi sobrina, porque quiero y porque puedo, ¿no?
Sí.
Pero a lo mejor o no quieres o no puedes.
Sí.
Y no era su obligación. Eso me encantó que dijiste, era un regalo.
Fue un regalo.
Entonces, a veces nos comportamos como hijos,
sí,
como si los padres tuvieran esa obligación toda la vida.
Fíjate que tengo, ahorita que estás diciendo eso, tengo una amiga, ella es española y es catalana. Entonces, su personalidad, pues, ves cómo son, como muy netos, muy claros, muy arraigada. Y ella sí le contesta a su hijo, no te lo voy a dar porque no quiero. Y yo todavía confieso que yo sí caigo en el no te lo puedo dar, porque el no quiero me suena altisonante. Pero ella sí le hace ver y le dice, no te lo quiero dar porque no es mi obligación. Yo te doy lo que te doy porque quiero, porque tú ya eres mayor de edad, digo, es un caso que ya es mayor, tú eres mayor de edad y todavía te doy techo, todavía te doy alimento, etcétera, porque así me nace y porque le estoy apostando a tu crecimiento como persona, etcétera, pero no es mi obligación darte ni siquiera techo y comida. Y entonces cuando le pide cosas como que le parecen a ella que ya están de más o que ya le corresponde a él hacer un esfuerzo, sí le contesta porque no quiero. Y entonces sí, sí la escuché, lo escuché hace una semana y sí dije, yo tengo que arreglar eso porque cuando no puedo, no puedo. Y cuando no quiero es porque no quiero, porque. Y sí le dice, porque este dinero me lo he ganado yo o yo con tu papá y hoy te toca a ti construir lo tuyo. Y es súper formativo eso. Está formando un hombre que busque lo suyo por sí mismo. Digo, en el caso que nos está platicando no es que no trabaje y no busque lo suyo, pero vaya, el tener esos huevos de decirle eso.
Pero es que, ¿sabes qué? A veces es por ser formativo,
sí.
Y a veces es porque se vale. Porque es porque vale. No quieres.
Porque no quieres, sí.
Es porque. Porque no. Y creo que la experiencia que a mí me pasó, o sea, fue darme cuenta de eso. Darme cuenta que yo pensé al principio que era mala onda que no lo hiciera. Uh-huh. Después me ayudó a darme cuenta que sí fue, que sí pude hacerlo, porque a veces te da terror pensar que no puedes hacerlo, ¿no? Y después vino el dulce de decir, en amor te lo regalo porque quiero porque y porque quiero. Puedo.
Claro, porque quiero y porque puedo.
Porque a lo y mejor no hubiera podido, no hubiera querido. Pero sí. Esta parte donde nos comportamos muchas veces que es nuestra obligación.
Eso, tu papá no lo vio como una obligación. No. Porque tu papá tenía claro que no le correspondía y no tenía por qué hacerlo. Lo estaba haciendo porque podía primero, tenía la lana y quería. Y no lo ponía en riesgo, tal vez, no sé, X cálculos que le haya hecho, que dijo, ok, se lo puedo prestar, se lo voy a prestar. Y porque le dio la gana, simplemente por eso, y pudo haber dicho no, y estaba en todo su derecho, a ti ya no te tocaba sacar de ahí.
Y fíjate, Ale, que digo ahorita porque estamos hablando de los hijos, Sí. Pero en la vida creo que muchas veces, cuando menos yo o gente que situaciones que he tenido cercanas, nos comportamos como si fuera nuestro derecho o nuestra obligación. Y creo que cuando cambias de derecho a obligación a porque quiero y porque puedo, o porque no quiero y porque no puedo, sin tener que dar una explicación,
sí.
O sea, como que esa energía cambia. Sí, y entonces, cambia. Ya no, o sea, yo lo único que veo en este caso es que, o sea, ella lo hizo de cierta manera por educarlo, ¿no?
Sí. Se dio cuenta del daño que le hacía.
Pero ya a esa edad, pensar en que los vas a educar. Bueno, y yo estoy hoy pensando que de verdad la parte de la educación es así en función de lo que pasa.
Ah, sí, claro.
O sea, hazlo con la experiencia, hazlo con el ejemplo, hazlo con lo que quieras, pero la verdad eso de vivir pensando que es para educar al otro, porque además no solamente queremos educar al hijo, queremos educar a la amiga, queremos educar al marido,
al marido, subráyalo.
O sea, es que mejor no le hago de cenar porque no se vaya a acostumbrar, hay que educarlos a que ellos nos hagan de cenar.
Sí,
¿no?
Sí, hasta en cosas así, de sencillas, pero...
No estamos
sí,
acostumbradas a decir no. ¿Por qué?
¿Por qué no?
O sea, yo hoy, fíjate, y eso voy a hacer un ejercicio, las invito a hacerlo conmigo. De hoy en adelante voy a dejar de estar dando explicaciones. Tengo la costumbre de que, pero no solo con los hijos, con el que sea, ¿no? O sea... Sí. Y me he cachado en el chat a veces, ¿no? O sea,
sí.
No puedo hacer esto porque es que fíjate que resulta que tengo...
Sí.
Yo, a ver, pero además cosas sí. Hasta de trabajo, ¿eh?
Sí.
No puedo hoy, gracias.
Punto y se acaba.
Ya. Digo, si te preguntan, oye, esto, pues entonces a lo mejor sí. Pero dejar de dar explicaciones.
Es que realmente lo que estás tratando de hacer ahí es... siempre estar justificándote porque te sientes culpable de decirle no al otro. Y cuando es un hijo, mucho peor. Cuando es un hijo, peor. Porque imagínate lo que el acopio de fuerza y de energía que tuvo que tomar para decir si toda la vida le han ayudado y le han ayudado a resolver las situaciones y ahora viene a pedir dinero que tiene una deuda, o sea, que ya... ¿cómo te diré? Como que esto ya es un problema mayor. Ya no es que se cayó y se raspó la rodilla. Ya no es de mamá, ¿me das para comprarme un iPad? O sea, que finalmente le dices que no y aunque haga el berrinche, tienes más capacidad de decir, pues no, porque digo que no y se acabó. Pero a ver, esto ya es más grande. O sea, ya tengo una deuda con algo externo en un negocio. Es importante.
Familia,
o sea, y además, digo, no sé el tamaño de preocupación que tuviera el hijo, pero de todos modos, o sea, ya es un problema de trabajo en la vida real. Y entonces, el tener de veras la fuerza de decir, pues no, porque le hago un daño, porque finalmente si yo ya hice, o sea, hice lo que pude con las herramientas que tuve, pero hasta aquí llegué y ya me di cuenta lo que provoqué, pues no lo voy a seguir provocando. Como que ella dijo, no lo voy a seguir provocando, le hice un cierto daño, le toca a él ahora ya hacerse cargo de sí mismo. Y yo ya no le voy a seguir resolviendo la vida porque entonces también, pues aquí va a tener a su mensa, en pocas palabras, y va a seguir viniendo a mí. Entonces, no, decir que no...
¿Cuántos años nos quedan como mujeres, hombres de esta edad, de hacernos cargo de nosotros? Uh-huh. Pero, y no solamente económicamente hablando, ¿eh? Porque eso, pero, ¿no? Sí, o sea, sí. Económicamente hablando dices, ay, pues, lo que sea, ¿no? Sí. Que a veces ni siquiera eso prevenimos, sí. Pero emocionalmente hablando.
Sí, de todo.
¿Qué estás esperando? Fíjate, fuiste, ¿no? Lo vas a hacer para después depender de que ellos te cuiden, ellos te entretengan, ellos te acompañen. Sí,
no, qué mere que tenga, ¿eh? O sea, yo no sé por qué se nos ocurrió ser mamás. O sea, todo hubiera sido más fácil en la vida.
Te quiero leer el segundo caso.
A ver, dice, escucho.
Hola Ale y Cris, me llamo Angélica y tengo 51 años, soy de Coahuila y llegué a ustedes gracias a mi amiga Claudia. Si pudieran enviarle un saludo, se los agradecería mucho.
¡Ay, qué linda Claudia! Sí. Claro que un saludo, gracias por seguirnos, gracias por estar acá con nosotros, por venir a platicar y aprender y a crecer. Un besote.
No, gracias. Espérate, ve qué lindo dice. Okay. Dice, nos sentamos cada semana a escucharlas y se volvió nuestro momento personal de chisme de señora. Esta es la primera vez que cuento una historia. Perdonen si hay algo que no se entiende. Ay, qué buena onda. La verdad es que hay veces que el simple hecho de hablar con alguien de tus inquietudes, aunque, ¿sabes? Hay veces que ni siquiera necesitas consejo. Nada más necesitas desahogarte.
Sí.
Nada más necesitas decir, a mí me pasa. Y yo creo que lo bonito, la verdad, de un espacio así es que pues te sientes acompañada porque no eres a la única que le pasa.
No te sientes sola. Esto que dice ella de chisme de señoras me encanta porque justo dentro del chisme de señoras estamos aprendiendo, creciendo, enriqueciéndonos, evolucionando juntas y te das cuenta de, ay, caray, no soy la única loca que pasa por aquí, gracias Dios. Bueno, síguele.
Dice, hace un mes mi hija de 21 años decidió irse a vivir con su novio. Me armó un berrinche, discutimos y terminó yéndose. No se llevó nada de la casa, ni ropa, ni zapatos, ni dinero. Dijo que quería hacer su vida, que ya era grande y que aunque me doliera en el alma, la dejé ir. Yo quedé destrozada. Él me prometió que la apoyaría para seguir estudiando la universidad, pero eso no pasó. Al poco tiempo, ella dejó la escuela y según me contó, allá ya están teniendo muchos problemas económicos, sobre todo. Ahora quiere volver. Me dice que extraña su casa, su espacio, su cama, su vida cómoda, pero me pone una condición. Quiere seguir viéndolo como su novio. Me pide que acepte eso. Y aquí es donde se me rompió el corazón. Durante toda su vida me esforcé por darle lo mejor, por evitarle carencias, por cuidarla. Tal vez la sobreprotegí demasiado, sobre todo económicamente. Nunca le faltó nada y ahora me doy cuenta de que no está preparada para enfrentar la vida sin respaldo. Me siento confundida. No sé si permitirle regresar sin aceptar esa relación con alguien que claramente no fue buena influencia, pero tampoco quiero dejarla sola porque sigue siendo mi hija y la amo. Dice, no busco consejos mágicos, solo necesitaba compartirlo. A veces ser mamá también duele. Sobre todo cuando uno tiene que soltar para que aprendan, aunque duela más que cualquier otra cosa.
Ah. Y tiene 21 años, o sea, a ver, para casi todas las mamás, 21 años nos parecen chiquititas y al mismo tiempo, pues, es un adulto y es mayor de edad, podría, o sea, puede votar, podría ser presidente.
Es que, ¿sabes qué? También es real, no sé tú qué piensas, Ale, pero, o sea, a ver, yo me casé a los 23 años. Ajá. Y ya me sentía una adultita.
Ah, claro, bueno.
Hoy los chavos a los 23 años no están ni cerca de eso.
Ni cerca de eso.
Pero yo creo que sí tampoco se sienten tan adultitos como nosotros, porque quieras que no, ya era agarrar las riendas de la responsabilidad que implica mantenerte, hacer. Porque bueno, cuando menos a mí me dijeron, pues si ya te vas a casar y todo, pues a lo mejor sí me dieron un apoyo, una ayuda, pero.
Pero bye.
Yo no, ya no estaba esperando que me mantuviera.
Sí, no.
Entonces, pues siento que es un poquito diferente. Hoy en día creo que a los 21 años ni por asomo están pensando en mantenerse.
Pero en este caso preciso, sí lo consideró. O sea, pero este caso preciso, ella, esta hija, dijo, yo ya me voy y me voy a mantener. Bueno, dijo que la iba a mantener él.
Que
o sea, se iban a mantener entre ellos dos. Bueno, no sabemos, se fue a vivir con él.
Se fue a vivir con él y después de que no pueden pagar la universidad y que tiene problemas económicos, entonces quiere regresar a casa de la mamá con la condición de que pueda seguir viéndolo como novio.
¡Ay, nos dejó mudas!
Okay.
Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esta hija? Es nuestra hija de todas nosotras que estamos aquí. Lo que pasa es que desde mi punto de vista y todo lo que yo he aprendido es si tú no permites que tus hijos aprendan de sus errores, nunca maduran y nunca evolucionan. Y entonces aquí ella decidió, fíjate, decidió con un berrinche irse. O sea, hizo berrinche, se enojaron y se fue, ¿no? Así, ya me voy y no me importa. Y seguramente hubo ahí su pleito. Exacto, no me importa y me voy. Me lo imagino perfecto, aunque no haya estado ahí. Qué raro, porque nunca lo he visto en mi vida, pero bueno. El chiste es que si decide eso, entonces es asumir la consecuencia de tus actos, de me fui de mala manera y no fue la forma correcta. O sea, todos esos insights puedes tener cuando te topas con una pared y dices, madres, ¿qué hice? Que seguramente ella lo hizo porque quiere regresar, ¿no? Es un poco de, ¿qué hice? Porque ahora estoy padeciendo económicamente, pero tú elegiste vivir la vida de un adulto independiente, entonces asume esas consecuencias. Todos los adultos independientes nos vemos en situaciones de falta de dinero y de problemas económicos, y tenemos que resolverlos. Y si yo la dejo entrar de regreso, pienso que, no sé si podría hacerlo, lo estoy diciendo primero desde la pura cabeza, pero desde el conocimiento, pero si la dejo entrar de regreso, estoy solapando la actitud y solapando el berrinche y solapando el que no se haga cargo y responsable de sus actos y sus consecuencias. La consecuencia fue esta, y entonces pues es, síguele, a lo mejor medio ayudar un poquito, no sé de qué manera, pero ya fuera, porque regresar aquí es decir, mi amor, tú puedes cometer, o sea, el mensaje que creo que le daríamos es a un hijo así es, sí, o sea, la regaste, no te preocupes, o sea, yo siempre te acojo, aquí estás bien, aquí no te pasa nada, y entonces esto puede repetirse.
Y, o sea, yo sí quiero decirle algo, Angélica, que sí tiene razón. No hay consejos mágicos.
No, o sea, claro que no. Cada familia es un mundo.
No, porque además la circunstancia, la manera, conoces a tu hija, etcétera.
Sí, por supuesto.
A mí lo único que me hace ruido es lo de la condición para regresar.
Sí,
yo creo que más bien lo que yo siento que a lo mejor haría, si es que no estuviera muy enojada.
O sea, tendría que pasar cuántos meses para que se te pase el enojo.
Es como sentarme a poner una estructura de reglas. Y esas reglas pueden incluir desde que te mantengas sola, que trabajes para pagarte la escuela, que aportes a la casa. O sea, no sé, ¿no? O sea, puede haber mil cosas. Pero yo creo que, híjole, qué difícil, porque yo creo que todas estas mujeres que nos han escrito el día de hoy y que hubieron casos que no pudimos leer, pero son muy valientes, porque yo creo que yo sí entiendo esa parte donde cuántas veces has querido decirle a un hijo que no, uh-huh, incluso mandarlo a volar, y el corazón no te deja.
Y si el corazón no te deja, lo que tú estás proponiendo es muy, muy sano y muy inteligente, porque es decir, a ver, al revés, tú no puedes venir a poner condiciones en mi casa. Ahora, la condición que está poniendo ella es una.
¿Cuántas condiciones nos ponen los hijos en la casa?
Ay, voy a llegar a mi casa a revisar detalle por detalle. Pero,
o sea, es que a mí hasta risa me da, te lo juro.
No, por eso me río cuando leo los casos. No creas que por mala onda, porque no, todo me resuena. Pero ella está poniendo en realidad, parece ser que es solo una condición, que es déjame seguir siendo novia de este chavo y seguirlo viendo, pues, abiertamente. Cuando lo estabas leyendo, sí me dije a mí misma, eso no lo vas a poder evitar. Solamente va a pasar que lo vea afuera en vez de que lo vea adentro. Sí. Y eso, pues...
¿Para qué?
Y eso aleja también.
Por eso te digo...
Y además, seguir siendo novia del niño va a seguirle enseñando cosas, va a seguir descubriendo ella sobre la marcha cosas de este chavo y eventualmente va a decir si era la persona adecuada, solo no era el momento adecuado, o va a concluir no era la persona adecuada. Si le propicias el espacio para que, si la vas a recibir de regreso, entonces le propicias el espacio para que siga viéndolo. Sí, pero sí tener claro que las condiciones las pones tú porque la casa es tuya.
Es que yo creo que mientras más claridad, y más que porque la casa es mía, es porque es una regla de convivencia. O sea, y sí creo que en ese sentido, pues sí, la casa es suya porque ella se salió de la casa.
Exacto.
¿No? O sea, exacto, ahí sí, porque ella decidió...
Tú decidiste y elegiste irse, ya no ser, ajá, parte de este...
Entonces, núcleo, en ese sentido, toda, pues sí, oye, pues es mi casa, manera, pues yo pongo, sí, mis reglas, ¿no? Sí. Pero sí creo que...
Sí la tiene fuerte, sí la tiene fuerte, Angélica, porque no está tan fácil, como bien dices y dijo ella, no ni siquiera espera un consejo y no le estamos dando un consejo, pero es como elaborar el tema entre todas y está difícil, porque está muy fácil decir la teoría, o sea, si la teoría es la que yo dije, por supuesto que tenga la consecuencia de sus actos y ella sea responsable, pero
fuera,
esa es la teoría.
¿La dejarías fuera?
Es a lo que voy.
No sé,
está difícil bajarlo.
Te voy a contar
al cuerpo.
Otra anécdota de
no
mi papá.
Sí, yo creo que.
Te voy a contar otra anécdota de mi papá. Cuando uno de mis hermanos era como muy chavo, el más chico de los hombres, uh-huh, él que no quiso estudiar y no sé qué, ¿no? Pero se enamoró perdidamente de mi cuñada, uh-huh, y agarró sus chivas. Y se fue.
No me digas.
Uh-huh. Y se fue.
¿Cómo qué edad tenía?
Pues no sé bien, pero yo le calculo unos 20
piquitos.
A lo mejor hasta menos.
Los bajos
20. A lo mejor hasta 19, por ahí.
Ah, chico.
No me acuerdo, voy a averiguar bien la historia.
Sí,
pero,
sí.
Pero se fue y me acuerdo, mi papá era un hombre muy determinado. Uh-huh. O sea, él tomaba una decisión y la decisión estaba tomada. Y se hacía de tripas corazón, pero estaba tomada. Y me acuerdo que se fue y se fue como 6 meses sin que supiéramos nada de él.
¡Ay, qué horror!
Y él se fue, estuvo en Oaxaca con mi cuñada y bueno. Luego me contaron la
viviendo
historia.
Viviendo su vida hippie muy,
sí,
feliz.
Sí, sí. Pero eso, fíjate que eso, ya viéndolo en perspectiva, muchos
lo
años
formó
después,
seguramente,
claro, ¿no?
Pues sí.
Hicieron una relación muy bonita, formaron una familia, hicieron X, ¿no?
Sí.
Pero lo que a mí me llamó la atención es que mi papá dijo, ah, ¿te vas? Ok, te vas.
Es lo que te estoy diciendo que dicen.
Y después él le pidió ayuda a mis hermanos, porque no se atrevió a pedirle ayuda a mi papá. Y yo creo, sinceramente, que mi papá autorizó esa ayuda y es más, yo creo que la dio por debajo del agua. Yo creo, ¿eh? Ya estoy aquí inventando. Pero pero yo creo, pero sí, en ese momento se hizo de tripas corazón.
Es que sí tener esa fortaleza interna que tuvo tu papá, o sea, sí se requiere huevos para hacer eso, pero es que eso es lo que forma a la persona, porque justo ve qué es lo que hizo. Si te vas, te vas, y ve lo que pasó con tu hermano justamente. Pues tuvo que apechugar y tuvo que crecer, tuvo que madurar, se dio cuenta que no puede hacer berrinches, que la vida no es...
Pero te voy a decir que también, hoy viéndolo en perspectiva, no sé si eso creó como un poco de daño emocional.
¿Distanciamiento entre ellos?
Pues, finalmente, o sea, ya hubo un acercamiento y todo estuvo bien, ¿no? Pero en el fondo, es que yo creo que una cosa es lo que se ve reflejado en el dinero, uh-huh, y otra cosa es lo que sucede adentro.
¿Qué es lo que yo te dije? ¿Y si dejamos a la hija fuera, pero le pagamos la terapia?
No, pero está padre pensar en eso, porque fíjate, te digo que con lo que hizo conmigo,
sí,
no te creas, sí tenía yo así como un dolorcito, ¿no?
Pero es que otra vez estamos pretendiendo sobreproteger, sí, porque si no lo ayuda, sí, económicamente, bueno, entonces lo ayuda emocionalmente, o sea, que su corazón no se rompa, bueno, que...
Entonces que se rompa el mío también,
que se rompa, ¿no?, el mío, o sea, exacto, que entonces que se rompa el mío porque, pobrecito.
Y el de mi papá sí se rompió con mi hermano, ¿eh? Porque yo me acuerdo que mi hermano habló 6 meses después, el día de Navidad, que además para mi papá la Navidad era así, todos juntos, sí. Y cuando habló mi hermano, o sea, jamás yo había visto llorar a mi papá.
Ay, claro que se le rompió el corazón.
O sea, yo me acuerdo que lo vi llorar y dije, wow. O sea, yo estaba muy chica, no me acuerdo muy bien de lo que estaba pasando, tal cual, pero sí tengo recuerdos así como llorar a mi papá con un sentimiento muy cañón. Y dices,
yo sí estoy dividida en dos, porque yo tengo muy claro lo que debería ser. Creo que no tendría la capacidad de hacerlo. O sea, yo creo que sí acabaría recibiendo a la hija de regreso. No sé, o sea, hasta estar ahí puedes saber lo que eres capaz de hacer, porque la verdad luego la vida te sorprende y tú te sorprendes de tus capacidades, pero está bien difícil, está bien difícil. Pero bueno, yo espero que Angélica encuentre el camino. Sin duda, me parece muy sano que tenga esta capacidad de externarlo, de ver la situación y de simplemente poner en la mesa y decir, no sé qué hacer, ya es un paso adelante, y decir, es que no soy perfecta, y qué lado elijo tomar, y lo comento con mis amigas, y con lo que me parece muy sabio de las que podemos hacer es acercarnos a personas que nos puedan dar un consejo o que nos escuchen, que tengan un buen juicio. Porque a lo mejor el consejo que escuches pues sea desde el buen juicio y no desde la pasión o desde del arranque visceral de déjala fuera porque que se lo merece por berrinchuda. No, o sea, tampoco, ¿no? Pero sí que fuerte, caray.
Que también, o sea, emocionalmente pues influye mucho, porque no es lo mismo cuando estás enojada,
sí,
que cuando ya lo piensas y lo maduras.
Sí,
yo lo que sí pienso, en todos estos casos del dinero con los hijos y la sobreprotección y todo eso, es que yo creo que sí tenemos que darnos cuenta, esta generación sobre todo, que no es la misma historia que nos contaron a nosotros que la historia que estamos contando nosotros.
Sí,
creo que, partiendo de ahí. O sea, no es el mismo mundo que nosotros vivimos,
también, claro,
¿no? O sea, claro, para empezar, desde conceptos, ¿no? O sea, sí, conceptos hoy en día, las chavas ya piensan diferente, los hombres piensan diferente, o sea, hay otras ideas, sí, otros paradigmas.
Sí.
Pero no solo eso. Yo creo que hoy sí podemos empezar a vernos desde ya no es esto de la madre sacrificada.
Uh-huh.
Ya es, soy un ser humano,
sí,
mientras más centrado, mientras más en mi centro, más conmigo, con mi corazón, más puedo darme, más puedo darle al otro.
¿Y sabes otra cosa muy importante que sí hay que tomar en cuenta siempre? O sea, ya que hiciste una reflexión, que no estás actuando desde el enojo, siempre importantísimo, haz lo que consideres que es lo mejor para tu hija y para ti, o para tu hijo y para ti, sabiendo que existe la posibilidad de que te estés equivocando. Y que, ¿qué crees? Sí. Pues que no eres Dios. Sí. Y que te puedes equivocar. Y que sí. Si te equivocas, era perfecto para ambas partes para crecer en esa circunstancia juntos. Punto y acabo.
Que eso también ya. Sucede en esta generación.
Sí.
Porque yo veía a mi papá como que él nunca se equivocaba.
Sí.
O sea, creo que solamente una vez en mi vida yo le dije algo que no.
Imagínate. No, a mí no me aceptaba mi papá, por ejemplo, yo, nada.
Mis hijos se van a acordar. Muchos años después, ¿cuál fue la que me dijeron que sí?
O sea, no, bueno, ya.
Pero yo me acuerdo que, sí. O sea, jamás le dije que no a mi papá, aunque pensara lo sí, que pensara.
Sí.
Pero exacto. Esa posición no puede ser la nuestra hacia adelante.
Eso sí, siento, estamos, esa parte, es que hay cosas que hemos transformado en nuestra generación que está bien.
Si no estamos... O sea, siendo
tenemos que
carceleros de un lado y del otro. Yo sí, creo que sí. Ahí sí hay que empezar a tenernos un poquito de compasión.
Oye, te voy a leer otro último caso sobre este tema que tenemos aquí. Fíjate bien. Dice, les quiero contar un poco de mi historia. Ayudé a mi hija mayor y la verdad me fue muy mal. Desde su embarazo hice todo lo que estuvo en mis manos. Cuando se fue a vivir con su pareja, yo seguí apoyándolos con lo que podía. Cuando nació mi primera nieta, fui la abuela más feliz del mundo. Me encargué de pañales, leche, ropita, carriola, cuna y todo lo que se puedan imaginar. Los invitaba a comer y los fines de semana mi otra hija y yo nos quedábamos en su casa. ¿Y quién pagaba? Pues yo, el desayuno, la comida y la cena. Navidades, cumpleaños de la bebé, de mi hija y del hombre también. Todo lo cubría yo. Pasaron unos años y mi hija volvió a embarazarse. Fue una mezcla de alegría y enojo para mí, porque el papá de las niñas no era previsor, nunca duraba en los trabajos, según él, porque le tenían envidia. Yo seguía endeudada con el banco, con préstamos personales, incluso en la empresa, todo con la promesa de que me iban a pagar. Pero eso nunca llegó. Durante esos años se separaron como 3 veces. Cada que volvían, yo pagaba la mudanza y, por supuesto, muebles nuevos. Finalmente, mi hija decidió dejarlo para siempre y se vino a vivir conmigo junto con las niñas. Mi hija nunca dejó de trabajar, pero no le alcanzaba, pues parte de su dinero lo usaba para seguir manteniendo al hombre. Hasta a su mamá y a sus tías las invitaba yo a comer cuando venían de visita. Incluso le daba dinero a su mamá cuando se regresaba a la provincia. Lo bueno es que eso ya pasó, subrayado. Hoy mis finanzas han mejorado y aunque fue un camino difícil, aprendí mucho. Gracias por leerme y escucharme. Saludos.
100% de acuerdo. Creo que debemos de aprender a no estar pagando las cuentas de los demás. Tengas o no tengas dinero.
Sí.
Ni las del restaurante, ni la de la familia, ni la del hijo, ni la de nadie. Yo creo que es un tema, ¿eh?
Aquí también ella quiso ser anónima, por cierto, pero ¿cómo nos enredamos con eso del amor a los hijos? Creemos que el amor a los hijos es ser sus esclavas, sus tapetes, sus cómplices, sus sobreprotectoras, o sea,
sus proveedores,
lo entendimos todo mal. Y este es un ejemplo de todo mal.
Oye, bueno, ya lo dijo.
Todavía no tienes un hijo casado.
Todavía no. Not yet.
O sea, yo tengo que reconocer que...
Que no te ha pedido préstamos.
Fíjate que es bonito porque creo que tiene conciencia de no ponerme en esa situación.
Sí.
Pero sí... Tengo que cambiarme yo el chip.
Claro, porque a veces tú eres la que quieres.
Claro.
Y él ni te está pidiendo
nada.
Nadie
te está pidiendo nada.
Sí.
Y tú ya quieres pagar, pero el viaje, pero el... O sea, sí, tengo que reconocer que debo de dejar de hacer esas cosas.
Sí.
Porque, ¿sabes qué? Sí. Hacer esas cosas implica que no crees que el otro tenga alas para volar.
Lo que decía, lo que dice el dicho y dicen las abuelas, ya es harina de otro costal.
O sea, ven lo del...
Y de verdad.
Era cuando quiero y cuando puedo.
Cuando quiero y cuando puedo.
Y imagínate acá...
Desde que se casen o antes.
Pues antes, ¿no? Desde antes empiezas, como que empiezas y cada vez increchendo. hasta que ya le digas, ¿qué pásale a lo barrido.
O sea, no lo había pensado, pero, mira, pero como que al casarte, o sea, ya tienes un hijo casadero y ya dices, a esa edad, sí, ¿no?
Yo siempre he dicho que
es que ahora se
en mi cabeza
a los 30 años.
Exacto. No, yo en mi cabeza siempre he dicho que los hijos a cierta edad es muy bueno que se vayan a vivir solos y que hagan su vida para que aprendan todo esto, incluso antes de hacer pareja con alguien sería todavía más educativo, en fin, o formativo, y yo lo como que lo ese es mi discurso en mi casa. Pero mis hijos van creciendo y entonces empiezo en mi cabeza a decir, bueno, pero a los 26, no, o mejor a los 20, no, los 30, o sea, bueno, o sea, en realidad no es que se tengan que ir corriendo, con que aporten a la casa. Yo solo empiezo a cambiar mi discurso, porque es esta cosa de, bueno, sí está dura la cosa, está difícil encontrar trabajo y conseguir y todo. Y entonces, por lo menos en mi cabeza, porque como bien dices, todavía no llego a ese punto, pero estoy a nada, toda para de ejecutarlo. Entonces es como que voy así, yo solita me voy convenciendo a mí misma de todavía no es para tanto, cuida a los pobrecitos.
No, pero además, ¿sabes qué, Ale? O sea, qué interesante, porque digo, cuando se casan, pues ya, ¿no? Sí. O sea, yo me tengo que cambiar el switch.
Fíjate, es que el casamiento, como que es un antes sí, y un después, hay un papel, es un parteaguas. Sí. En cambio, cuando hacen esto de que se van a vivir o que, en este caso, pues ella se embarazó primero, y luego entonces se fue a vivir con el hombre, porque aquí le decimos el hombre, no es el marido ni el yerno, es el hombre. Me cayó perfecto. Y entonces se fue a vivir con el hombre, y entonces el hombre no sé qué, y entonces yo, pobre de mi niña, porque este fulano no la está cuidando como yo creo que debería, y entonces pues yo no voy a permitir que mi hija sufra, además, y padezca, y menos mi nieta.
Ay, ese es otro paradigma que nos tenemos que cambiar a esta edad. Ya hoy es que no es el hombre el que debe de mantener.
Ah, bueno,
a la
empezando
familia,
por ahí.
¿No?
Sí, claro. O sea, sí, totalmente.
Digo, a ver, es que
de ahí venimos, Cristina. Fíjate.
Pero
cómo
si es una realidad. A ver, si es
tenemos
una realidad.
Tenemos que cambiar ese chip también.
Sí,
nosotras,
pero si es una realidad. Si es una realidad que la mujer, hay una época de la vida en que cuidas a los hijos. ¿O no?
Sí, yo sí creo que sí, pero no. Porque
pero
cuántas
ya
mujeres
no,
que tienen no, bebés y siguen trabajando. Sí. A ver, y desde nuestra época y las épocas pasadas, si se necesitó y apechugan. Y por eso el Día de las Madres hay tantísimos memes y cosas que dicen que somos Wonder Woman. Pues justo, porque si sacan adelante a los hijos porque los sacan. Como esta mujer, o sea, está sacando adelante a la hija, a la nieta, al segundo nieto y hasta el hombre. Y hasta invita a la mamá del hombre. ¿Cómo? O sea, porque verdaderamente tenemos esta capa que nos pusimos, quién sabe quién no las puso, y nosotros la abrazamos, nos las amarramos con nudo.
Pero además,
de soy súper mujer y yo puedo.
La capa es bien a gusto ponértela.
Bueno, es que es conveniente.
La capa
es conveniente porque todos entonces
porque,
tienes
a
todos aquí
o
contigo.
O sea, ¿cuál es? No, déjate que los tengas aquí contigo. ¿Cuál es este reconocimiento, ajá, que teníamos, sobre todo las mujeres de nuestra edad? ¿Cuál era el reconocimiento en realidad? O sea, no era, es la superestrella.
Ah, no, y la gran ejecutiva.
Es
la gran mamá,
la gran esposa, la gran ama de
que
casa.
Que se sacrifica por todos.
Sí,
que
la que hizo familia.
Está ahí para todos, que...
La que formó esta gran familia.
Y ya esta generación empezó con que no solo era eso, sino también era la profesional, la esto, la otro, ¿no?
Pero en realidad, esa es una capa que nos hemos puesto, sobre todo a esta edad, también por eso, porque, pues si no, ¿cuál es el reconocimiento que nos toca?
Pero entonces ahí, trabájate, mamita. Y te vas a hacer tu trabajo de crecimiento personal y vete al psicólogo porque tienes que trabajar tu propio reconocimiento desde otro lugar.
En vez de pagarle todo a la familia.
Ay, págate a tu psicólogo.
Agárrate un viajecito, andale, de esos que están ahora de moda, que te vas a andale, no sé dónde averiguar de María Magdalena.
Ándale, ¿no? Ya sabes, qué bien me conoces.
Oye, y y listo. Y entonces ya le dices, porque no puedo, porque no tengo, y porque...
porque de verdad no tengo, tengo que pagar el viaje. Es que, ¿quién te dijo?
Exacto.
¿Quién nos dijo? De verdad, ¿quién nos dijo que tenemos que rescatar al mundo, que tenemos que rescatar a los hijos y a los nietos?
Lo estoy apuntando.
¿De dónde lo sacamos?
No saques nada que no te pidan.
No.
Es más, o sea, hay veces que, ni, como dices tú, ni siquiera me lo piden. Yo estoy de ofrecida.
No te lo piden y ahí estás. Sí, 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 sí. Fíjate, de repente, yo todavía, te digo, todavía no tengo hijos que se van fuera, o sea, que están fuera de la casa, pero hasta en cosas tan bobas que estoy yo ahí aconsejándoles cómo hacer algo o diciéndoles cómo resolver algo de su trabajo, de su escuela, hasta qué decir, no manches, Cristina. Casi, casi les hago el script y le digo, mijito, dile esto a tu jefe. Sí, y ellos, por supuesto, me hacen paya y me dicen, no le voy a decir eso, déjame en paz. Cuando me contestan, todavía oso ofenderme. Así como, o sea, ¿yo qué te estoy ayudando? Pero claro que luego regreso a mi centro y digo, ay, que tienen toda la razón. Yo qué fregados le estoy yendo. Es que lo estoy castrando, lo estoy limitando, lo estoy amarrando a mí.
Y luego nos quejamos.
Y luego estoy quejoteándote porque el niño es un inútil y no se va de la casa. Pues, ¿quién te entiende ya? La cucu eres tú.
Pues sí, sí habría que hacer esa reflexión, sí. De a qué edad hay que empezar como a asumir que los hijos van a tener responsabilidades en nuestra casa si es que no se casan o si no se van o si no todo. Y yo, sí. A mí me ha costado mucho trabajo, te soy sincera, poner eso. Por ejemplo, o sea, yo jamás les dije, muy rara vez, haz tu cama, lavas esto, haces esto. Yo veo una de mis cuñadas, sobre todo, que la quiero mucho y la admiro mucho a nuestra amiga en común, a Sandrita. Que, o sea, ella sí, lo tiene muy claro.
Ellos van y lavan su ropa, ponen su lavadora, o sea, guardan no sé qué, no sé cuánto. Y dije, ¡ay! ¿Dónde me perdí?
Y si lo haces o no lo haces, pero yo decía, no, si está la camisa sucia, prefiero, ¿no? No salgas así.
¿Cómo vas a salir así?
Sí, ¿no? Sí. Y a veces, y yo creo que muchas veces, en parte, no solo con el dinero, sino con esta sobreprotección de mamás a hijos, hay que cerrar los ojos, ver a otro lado y decir,
pues es tu problema, resuélvelo. Y hablando de dinero, Cris, estos tres casos que nos mandan y hoy que estamos hablando de este tema, es que empieza desde chiquitititos. Desde chiquitito que el niño trabaje y venda limonadas y entonces entienda de qué se trata, sepa lo que es ganar lanita, o que les dabas, o que tú les das X, punto que te vas a un viajecito, y entonces les das X dinero, o ellos se ganaron un X dinero para entonces gastarlo, pero ¿a poco no estás en el viajecito? Bueno, tú con tu dinero tú cómprate el juguete, pero yo te compro las 45 sudaderas, los 8 gorras.
A ver, hello. La verdad, creo que mis hijos educación en negocios se han tenido. O sea, porque desde chiquitos esto y el otro, y a unos les gusta más una cosa y a otros otra. Son buenos para administrar su dinero. Pero ese no es el tema. El tema es cuando aportas.
Sí.
Cuando es que ya no se trata de que yo pague todo.
Sí.
Ya no se trata de que yo haga todo.
Te voy a platicar.
Ya no se trata de que yo pague el servicio para que tengas absolutamente todo. Tú.
Sí.
Y es un tema que de verdad a mí me pisa todos mis talones porque yo, sinceramente, soy un desastre para eso.
Y te digo una cosa.
Y creo que no está bien.
O sea, está fatal.
Y no está bien por su educación, porque ¿sabes qué? Yo sí veo, mi hijo casado pues ya hace sus cosas, ¿no? Sí. Y si limpia su casa, hace de comer o no, es pues es su rollo, ¿no? Claro. Pero no está bien por uno. No está bien porque... Otra vez lo mismo que vimos en el primer caso, ¿no? O sea, no es lo mismo que ella diga, oye, wow, lo quiero hacer, ¿no? Y hoy cocino porque me encanta y se lo doy y lo hago, a que ahora resulta que es mi obligación, ¿no? El otro día estaba platicando con una amiga, no, es que yo le pongo el topper, o sea, el hijo tiene casi 30 años, le pongo el topper y toda su comidita y se la caliento y se la mando así para que llegue. Y yo decía, no manches, no.
Hacemos cosas absurdas. Y en cambio, te voy a platicar que conozco a un chavo encantador que se llama Chris, que me dio una gran lección. Porque todo lo contrario, yo quiero saber qué hizo esa mamá con ese hijo. ¿Por qué ese hijo, cuando empezó a ganar dinero, decidió que como ya gano lana, voy a aportar a mi casa y ten, aquí está, para el gas? Y luego... empezó a ganar más lana y dijo, ok, entonces aquí va más para la luz y para el agua o para lo que no sé qué, porque es lo que toca. Y sus papás no se lo pidieron. Me dejó con la boca abierta, me dejó pensando toda la tarde cuando platiqué con él y dije, ¿dónde estoy equivocándome? Porque yo tengo chavos que ya... No tengo que continuar esa conversación, en breve lo voy a hacer, porque es más, quiero que me traiga a su mamá. ¿Qué es lo que hizo? Porque eso es, la verdad, sí, esa es la formación de esa mamá y ese papá, que formaron algo, un chip en ese chavo, aunque también son personalidades, ¿eh? Porque también hay unos más responsables que otros.
Además, a lo mejor no se necesita, Ale. A lo mejor...
No, no, es que no importa si no se necesita. Él tiene la conciencia de que esto es correcto.
Cuando sí se necesita.
Y cuando sí se necesita, está peor. Sí, por supuesto.
¿No? O sea, peor cuando sí se necesita.
Fíjate la diferencia de este joven que es tan responsable y que porque le parece lo correcto, porque él ya es un adulto que ingresa, le parece correcto que, dado que no paga una renta, dado que tiene un techo, tiene comida, tiene cosas, bueno, yo aporto, yo ayudo, porque somos una comunidad y entre todos crecemos juntos. A diferencia de la... Fíjate el contraste de la familia donde la hija se embaraza y entonces hay que cargar, o sea, mantener a la hija y mantener a la nieta y mantener... Y no estoy criticando aquí a nuestra amiga, yo estoy hablando de mí, o sea, esta parte donde somos capaces de cometer estos errores garrafales. ¿Dónde está la brújula que no tenemos unas y que otras tienen mejor? O sea...
No, y que tienes hijos que ya se casaron y que si quieres seguir... en esta burbuja, dándole todas las, satisfaciendo todas las necesidades o las comodidades que a lo mejor tú crees que él necesita. Porque además es tu necesidad, no la de él, seguramente, ¿no? Sí. O a lo mejor sí la es, pero no te la han pedido. O si te la han pedido, tienes todo el derecho de decir, hoy no quiero, hoy no puedo, o no quiero.
El hoy no quiero... O sea, de mi amiga, ya lo tengo apuntado en mi celular, te lo juro. Que dije, hoy no, porque no quiero, no te lo voy a dar. Dije, ¿qué huevos tiene? Y yo voy tras de ella. Si ella puede, yo puedo. De no te lo doy porque no me da la gana, porque además el caso, por ejemplo, de ella, es una persona que tiene abundancia económica, o sea, financieramente es cero problema, de hecho tiene bastante, y entonces...
Tiene de más,
y entonces el hijo cree que por esa razón es, pues, ay, pues que me den, porque pues aquí hay mucho, y ella le dice, no te lo doy porque no quiero. Mira, qué cañón, porque ahí sobra. Pero no se trata de si sobra o si no sobra, es de que ya no te toca, no corresponde, no me da la gana. Y además ella sabe que le hace un daño si le está proveyendo todos sus caprichos y sus gustos y su todo, pues entonces él no se mueve y lo está viendo. Es un chavo más chico, pero está viendo cómo no se mueve y dice, le hago un daño. Pero tiene la fortaleza de decirle porque no quiero, para que le quede claro. Tengo otra amiga que le dijo, aquí los ricos de esta casa somos tu papá y yo. Tú eres pobre porque tú no ingresas dinero. Aquí los ricos que nos podemos pagar el Starbucks y el viaje o la salida a comer somos tu papá y yo porque nosotros dos trabajamos. Tú eres pobre, así que tú no tienes ningún derecho. Y digo, ella es como, es muy simpática y es muy aguerrida en su forma de hablar y todo, es muy, muy divertida. Y te lo dice y te mueres de risa, pero así se lo dijo al hijo. Así, con esas palabras, de aquí los ricos somos nosotros y tú aquí no aportas, así que tú no tienes derecho a opinar de esto que estamos hablando del dinero. O sea, suena agresivo, no importa cómo lo dijo, el chiste es que tiene claro que el dinero es de papá y de mamá. Nosotros lo hemos trabajado, nosotros lo administramos, nosotros elegimos en dónde lo ponemos, cuándo lo podemos prestar, cuándo no, cuándo queremos o no, cuándo queremos regalar o no. Y a ti te corresponde, joven adulto, hacerte de un patrimonio y hacerte de una vida propia.
Pues bueno. Pues creo que con esto dejamos el tema de hoy.
Dejamos el tema de hoy. Ahí se las dejamos la de tarea, es que señoras.
Hay mucho que discutir aún. No, pero sí, es todo un tema.
Creo que es un tema complejo.
Creo que hoy me quedo con esto que dijiste. Es un regalo. Entonces tienes que pensar que cuando tú das algo es un regalo para el otro. Sí. Que hay veces que lo quieres dar. Y hay veces que no lo quieres dar. Dejemos de justificarnos en nuestras acciones, en nuestro esto, no solo con los hijos, sino con el mundo entero.
Sí, con el mundo.
Yo sí me voy a quedar con eso, Ale. Lo voy a apuntar.
Apuntado. No. Oye, vamos a hacer examen.
Voy a decir sí o no sin justificar.
Vamos a hacer examen en un mes y les vamos a preguntar a todas nuestras escuchas. A ver, mamacitas, si hicieron la tarea, ¿cómo vamos todas con esta tareita? Muchas gracias, Cris. Es un placer siempre platicar contigo y con todas nuestras amigas que nos escuchan.
Es un placer. Y recuerden que si nos quieren escribir su caso y contarnos su historia, pueden escribirnos al correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Así es que ahí te esperamos, escríbenos, porque la verdad, esto lo hacemos juntas.
Sí, lo hacemos juntas, y síganos en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, denle like, piquen la campanita, acompáñenos siempre, síganos.
Y compártanlo, así como lo hizo Claudia con Angélica, compartan esto, que es una comunidad de mujeres que a los 50
ni santas ni perfectas.
Nos vemos para la otra.
Bye.